Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes 26 de julio de 2024. Es necesario, hoy más que nunca es necesario, remarcar la fecha al completo, porque comienza el acontecimiento deportivo, con permiso, por supuesto, ya lo saben, del Mundial de Fútbol más importante del planeta. Comienzan los Juegos Olímpicos de París. En menos de 30 minutos, la Ciudad de la Luz acoge el inicio oficial de unos Juegos y se lo vamos a contar en El Enfoque. Se lo vamos a contar en El Enfoque porque hemos tenido la bendita suerte de que coincide. Coincide por horarios, a las 7 y media comenzarán esas 90 embarcaciones a recorrer el Sena. Unos 6 kilómetros de río van a recorrer de este a oeste para finalizar en Trocadero, en el puente, en el Pont de Lena, puente de Jena, que a veces nos empeñamos en traducir las cosas y quedan bastante mal traducidas al castellano. El Pont de Lena suena bastante mejor y es aquel que separa, ya saben, Trocadero de Torre Eiffel. Ahí es donde llegarán las embarcaciones, ahí es donde terminará una ceremonia que promete sorpresas, ¿eh? Se ha llevado muy en secreto, se saben muchos detalles, pero quizá muchos menos de los que se desconocen. Y por eso todos vamos a estar muy atentos a esta ceremonia que, por supuesto, contará con embarcación española, representación española, nuestros atletas, casi medio millar, están ya por allí. Ayer se reunió Felipe VI con ellos para trasladarle el mayor de los ánimos y la máxima, la mayor de las suertes. Y desde aquí también lo hacemos, que son 4 años de duro trabajo que merecen recompensa. 7:02, como decimos, en menos de 30, la Ciudad de la Luz acoge el inicio oficial de los Juegos Olímpicos. Pero en este enfoque también nos ocupamos de otras cosas, muchas otras cosas. Lo último en la política es el rechazo del juez Peinado a que Pedro Sánchez declare por escrito, así que el magistrado se va a desplazar a Moncloa, salvo recurso, el próximo 30 de julio. Flor Carazo.
De atacar a la independencia judicial acusan el abogado de Acteoir, Javier María Pérez Roldán, y el de Justicia Europea, José María Pardo, a Sánchez por la carta que envió al juez. Le recuerdan que ha sido citado como esposo y no como presidente del gobierno.
Es de una gravedad extrema. Sinceramente, en España nunca habíamos visto nada igual. Es que es una carta personal que escribe como presidente del gobierno al juez, lo cual ya es vulnerar y saltarse la separación de poderes.
Nosotros esa condición unida a su esposa, pase lo que pase, creemos que es una estrategia de defensa de ambos desastrosa.
Los dos abogados defienden que deben ir a Moncloa para seguir la declaración del jefe del Ejecutivo, pero desconocen si podrán.
El martes estaremos en la Moncloa. Sí. Bien, y el lunes, si nos dicen lo contrario, pues ya veremos lo que hacemos. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a intervenir en el interrogatorio.
Lo lógico, precisamente, es que estemos. Iremos al juzgado y le diremos al secretario, oiga, ¿nos estamos aquí o no vamos a Moncloa? Y en ese momento pues decidiremos si nos vamos a Moncloa o no.
Ven muchos nervios en el gobierno. Aseguran que si Sánchez no tiene nada que ocultar, iría a declarar al juzgado.
El Ejecutivo insiste en que no hay caso y prefiere concentrar atención y esfuerzos en Cataluña. Allí siguen las negociaciones entre Esquerra Republicana y PSOE para investir a Salvador Illa, con el otro ojo puesto en lo que pueda decir Carles Puigdemont mañana en el sur de Francia. Noelia Ontoria.
Hay margen para llegar a un acuerdo y la negociación está avanzada, pero quedan muchos flecos sueltos. Es el minuto y resultado que relata la portavoz de Esquerra, Marta Sanz, en TV3, a pocos días de que finalice el plazo que Esquerra se dio para llegar a un acuerdo de investidura con el PSC. Los flecos están en el modelo de financiación basado en el concierto económico y que, según Sanz, sería un primer paso para la independencia.
Y la independencia seguramente es más fácil cuando tienes la clau de la caixa que cuando no la tienes.
La independencia seguramente es más fácil cuando tienes la llave de la caja que cuando no la tienes, explicaba Sanz. Desde el Gobierno de la Nación, la ministra Elma Sainz señalaba a Cataluña para no perjudicar las negociaciones.
Y están trabajando de manera intensa los partidos y son decisiones que se tomarán en Cataluña después de que las urnas hayan avalado claramente de lo que Cataluña merece y tiene que dejar de perder oportunidades y hablar de lo que verdaderamente interesa.
La presión de Esquerra se produce el mismo día en que la Generalitat, que dirigen ellos mismos, publica los datos de financiación que revelan que Cataluña se encuentra a la cola de los ingresos que recibe del Estado, pese a ser la tercera comunidad que más aporta tras Madrid y Baleares. La presión para los de Illa también llega de Junts per Catalunya, que este sábado podrían desvelar si finalmente Carles Puigdemont vuelve a Cataluña, lo que podría provocar un giro en las negociaciones de los republicanos con el PSC.
Una investidura de la que seguramente hablaron, aunque no estaba en agenda, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, esta semana. Reunión que ha protagonizado hoy otro presidente, el lendakari, Manuel Pradales, en el Palacio de Ajuria-Enea. Voluntad de colaboración y cooperación en fondos europeos, infraestructuras, regeneración democrática, euskera, autogobierno y repaso a la situación política han comunicado ambas presidencias, la estatal y la vasca, que han copado los temas que han tratado ambos presidentes. Sobre la economía, les contamos que Bruselas ha autorizado el cuarto pago del Fondo de Recuperación para que nuestro país reciba 9.800 millones de euros, que podían haber sido casi 10.000, si no nos hubieran restado 160 millones de euros debido al incumplimiento de España con la digitalización de las pymes. También tenemos datos del paro, máximo histórico de ocupados, 21.700.000 según la encuesta de población activa. Pero hay más números y hay lectura de los mismos. Julio Martínez.
El número de parados ha descendido, Jesús, hasta los 2.700.000 desempleados. La tasa de paro en España está, por tanto, en el 11,27%, cifras de 2008, justo antes de que explotase la gran crisis financiera.
Y creo que lo importante es que las políticas activas están funcionando y tenemos que seguir mejorando. Es verdad que los hogares con todos los miembros en desempleo los hemos reducido. Son 868.000 tan solo a día de hoy.
Celebra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esa tendencia a la baja del número de parados y de los que están trabajando, 80.000 personas más que en el primer trimestre del año. Explica el responsable de la economía en el gobierno, Carlos Cuerpo, no solo es más empleo, también es mejor empleo.
Las reformas y las medidas impulsadas en los últimos años están dando resultados. Por supuesto que era mucho trabajo por hacer para seguir acercándonos al objetivo que nos hemos marcado, el pleno empleo, con especial atención en el desempleo juvenil.
Segundo trimestre, que en lo laboral es sinónimo de éxito siempre o casi siempre. El sector servicios se dispara, 304.000 ocupados de esos 434.000 se deben a él. Empleo femenino récord, más de 10 millones de empleadas. Y el teletrabajo, ¿vino o no vino para quedarse tras la pandemia? 1,6 millones de personas trabajan desde su casa en España, el 7,6% de todos los ocupados del país.
Muchos factores intervienen en los buenos datos, pero uno apunta como principal motor económico Madrid. En nuestra región el desempleo ha bajado un 5,5% durante el segundo trimestre. Gabriel Aldea.
El paro en la Comunidad de Madrid ha descendido entre los meses de abril y junio en 26.500 personas. Esto sitúa la tasa de desempleo en la más baja en la región desde el año 2008 y varios puntos por debajo de la nacional. Rocío Albert es la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
La tasa de paro baja hasta en la Comunidad de Madrid hasta el 8,5, es decir, tenemos la tasa de paro más baja desde hace 16 años y es casi 3 puntos más baja que la media de España, concretamente 2,8 puntos más baja que la media española.
El desempleo juvenil, el de los menores de 25 años, también se ha reducido. La tasa se sitúa en un 18%, la más baja de España. Los empresarios madrileños se alegran de estos datos, pero piden al Gobierno central más medidas. Francisco Aranda es portavoz de CEIM.
Esto vuelve a confirmar a nuestra comunidad como el territorio de España con más oportunidades de empleo y, por lo tanto, de generación de bienestar. Pero según los datos de CEIN, esta situación sería aún mejor si el Ministerio de Trabajo respetara el diálogo social, afrontara el gravísimo problema del absentismo y redujera el elevado impuesto al empleo, las cotizaciones sociales que padecemos en España.
Un apunte más, por géneros, la tasa de ocupación de los hombres sigue superando en 9 puntos a la de las mujeres.
Ya tenemos 2 condenados y sendas penas por el accidente del tren Alvia que descarriló en Santiago de Compostela hace 11 años. Alejandro Cabello.
El juzgado de lo penal número 2 de Santiago ha condenado a Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia, que descarriló el 24 de julio de 2013, y al entonces director de seguridad de circulación de la DIF, Andrés Cortavitarte, con 2 años y medio de cárcel. Además, ambos han sido inhabilitados para el ejercicio de sus profesiones durante 4 años y se les ha impuesto el pago de una indemnización de más de 25 millones de euros a las víctimas. Tras una larga sentencia, la jueza considera que las causas del accidente fueron la ausencia de medidas para mitigar el riesgo de dejar toda la seguridad en manos del conductor y el despiste por el que no se frenó a tiempo antes de tomar la curva. Esta misma semana se rindió homenaje a las 79 víctimas que fallecieron en el descarrilamiento.
7:10 de la tarde en el exterior. También tenemos noticias. Ya saben, al margen de los conflictos abiertos, la situación política, el foco político internacional sigue centrado en Estados Unidos. El lado republicano tiene claro a su candidato, Donald Trump. El lado demócrata tenía claro quién no quería que fuera su candidato, Joe Biden. Parece que quien apuntaba alto, quien apuntaba a ello para sustituirle, poco a poco se va ganando el favor de todos, incluso de algunos que no se esperaba. Rafael Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la noticia sin más a secas es que los Obama apoyan a Kamala Harris. La realidad es que hemos asistido a una especie de obra de teatro que ahora vas a escuchar, en la que pasa lo siguiente. Kamala Harris va caminando por un pasillo, la cámara tiene un primer plano de ella, ella está muy sonriente y muy guapa, suena el teléfono, entonces lo descuelga y son los Obama. En el doblaje que hemos hecho para ustedes vamos indicando cuál es cada una de las 3 personas que hablan allí. Una es Kamala, otra es Michelle Obama, que es la que más habla, y otro es Barack Obama.
Kamala. Hello. Hi.
Hey there.
Oh, estáis juntos. Y Kamala dice, qué bien escucharos a los dos. Michelle apunta, no puedo hacer esta llamada y no decirle a mi chica Kamala que estoy orgullosa de ella. Esto va a ser histórico. Habla Barack y dice, aquí está Barack. Te llamamos para decirte que Michelle y yo no podemos estar más orgullosos de apoyarte para pasar estas elecciones y llegar al despacho oval. Muy teatral, lo cual tampoco está mal, por otra parte. Pero eso de mi chica Kamala, que dice Michelle, hace una semana no le estaba diciendo. Cuando les preguntaban a quién apoyaba se quedaban callados.
Tremenda la espontaneidad del testimonio que nos acabas de traer, Rafael Cerro, espontaneidad y sin duda sorpresa. Se le veía sorprendidos a todos los intervinientes. El caso es que Kamala Harris le faltaba como uno de los grandes apoyos, una de las grandes patas del Partido Demócrata, del bando demócrata, sin duda son los Obama, y ahí ya lo han visto. Secundan su posible candidatura para rivalizar con Donald Trump. 7:12 de la tarde. Hay más asuntos también regionales y locales en el enfoque. De hecho, esta materia es nacional, pero afecta de lleno a nuestra región. El aumento de menores inmigrantes no acompañados que han llegado los últimos días a Barajas no solo favorece la crítica política de la Comunidad de Madrid, sino también la de los sindicatos policiales. Los agentes hablan de saturación. Julio César Cobos.
Avalancha de menores inmigrantes en Barajas. En 48 horas han llegado 100 menores y muchos de ellos rompiendo su pasaporte para que sean acogidos. Así lo denuncia el portavoz del sindicato policial Jupol, Ivón Domínguez.
En principio vuelan a El Salvador, donde allí no les exigen ni visado de acceso. Y lo que hacen cuando están haciendo el tránsito aeroportuario en Barajas, algunos, la mayoría rompen el pasaporte, pero aunque no lo rompieran da igual porque son menores y piden una protección internacional y al ser menores no acompañados hay que dársela.
No es suficiente una nueva sala de acogida, hacen falta más policías y que intervenga el Ministerio de Asuntos Exteriores controlando los visados de tránsito y exigiendo responsabilidades a AENA.
Donde hay que tomar medidas es implementando esos visados de tránsito e incluso tomando medidas disciplinarias o algún tipo de medida correctiva contra la compañía Royal Air Maroc, ya que, como digo, todos los vuelos son de esa compañía y proceden de Marruecos.
El sindicato policial sigue denunciando que 30 personas son insuficientes, aunque desde el Ministerio del Interior defienden que en esas salas se funciona con plena normalidad.
1.500 kilómetros en bici hasta Suiza para pedir más personal en el centro de salud de Abrantes. Es el cómo y el porqué de la ruta que han emprendido 4 vecinos de Carabanchel. Falta el quién. Quieren reunirse con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y trasladarle la necesidad de incrementar profesionales en un centro de salud que atiende a 30.000 personas. Pedro Lorente.
Jorge y Alberto recorrerán 1.500 kilómetros para denunciar la falta de profesionales en su centro de salud.
Por ley, tendría que tener al menos 17 médicos de familia y 4 pediatras. Lo que nos encontramos es que días como hoy apenas tiene 5 médicos por la mañana y ninguno por la tarde. Es decir, faltan 12 médicos hoy aquí. El Centro de Salud de Abrantes a día de hoy no da cita. Hay 30.000 personas que tienen negado el derecho a la atención primaria.
Los vecinos llevan 4 años manifestándose. Nos cuentan que desde la pandemia desapareció el personal y por ello tienen que esperar meses para conseguir una cita con su médico de cabecera.
Intento pedir cita con mi doctora de familia porque me ha surgido un problema. La primera que me dan es el martes 20 de agosto, telefónica.
Yo a mi doctora, pues no la veo desde hace año y medio. Siempre he estado rotando, es decir, me asignaban otro médico, con la dificultad que eso acarrea, porque mi doctora es la que conoce mi caso.
La otra opción que tienen es irse hasta el 12 de octubre, pero para muchos de ellos es imposible. Desde Carabanchel hasta Suiza, para solucionar la situación precaria en el centro de salud del barrio de Abrantes.
Es el día del abuelo. A quienes, los abuelos, a quienes debemos todo, como mínimo, estar aquí. Sin embargo, en muchas ocasiones se sienten, y con mucha razón, maltratados por instituciones, también por sociedad, que los relega a una soledad no deseada o a caer en el abismo de la brecha digital, entre otras muchas cosas. De ahí la importancia de que no olvidemos nuestros deberes como nietos. De ahí la importancia del trabajo diario de asociaciones como la Cultural de Mayores de Fuenlabrada, presidida por Marcelo Cornellá.
Nos quedamos con esa positividad que hay de muchos abuelos que quieren hacer felices a sus nietos, que son nietos consentidos en los que los abuelos les van a dar lo que sus padres no les dan, y que nos quedamos en la que haya esa parte intergeneracional.
Cuando vean que recibe helado, chucherías y todo aquello que pide su hijo de mano de sus abuelos, antes de regañar al abuelo, que hemos caído todos en ello, miren la cara del nieto. Miren la cara del nieto, de su hijo y de cómo miran al abuelo. Y entonces verán que no merece la pena regañarlo, que mejor que se coma la chuchería. El resultado no puede ser más gratificante cuando ocurren este tipo de cosas. Lo ha comprobado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida en una actividad intergeneracional protagonizada por nietos y abuelos en la escuela infantil Los Gavilanes de Madrid.
La primera va a ser la abuela de Álvaro. ¿Ah? ¿Dónde está Álvaro? Dile hola a la abuela.
Hola.
Dile hola.
Hola, cariño. Teresa la princesa, tipití, tipitesa, tenía una corona, tipití, tipitona, y zapatos de cristal, tipití, tipital, tipití, tipital.
Y yo me lo paso pipa con ellos, viendo cómo su evolución, cómo la imaginación, cómo improvisan, son tan alegres, tan felices. Estamos encantadísimos todos. Han sido muy deseados los niños. Y los estamos disfrutando muchísimo.
Los abuelos a los que tantas veces siempre acudimos, que siempre están dispuestos, a los que tanto debemos, porque todos les debemos muchísimo a nuestros abuelos, a los que tanto queremos cuidar y tenemos que darles tanto cariño, y por eso yo creo que es un buen día para reivindicar su valor y para reivindicar su papel.
Y para visitarles también, que se nos olvida muchas veces, se nos olvida demasiadas veces. Escuchábamos a José Luis Martínez Almeida, que hoy ha confirmado que autoriza la entrada del Ministerio de Memoria Democrática a los terrenos de la polémica, donde pretende ubicarse el cantón de limpieza de Monte Carvelo. Y es que podría haber restos de una fosa común con casi medio millar de brigadistas internacionales.
Hemos dado el permiso, y no solo lo hemos dado por los 15 días que nos han pedido, sino que lo hemos aumentado a 30 días, porque este equipo de gobierno ni ha mentido ni tiene nada que ocultar en relación con esa fosa. Y ahí se podrá comprobar, frente a esta serpiente de verano, que la alteración en el terreno que pudiera ser compatible con la existencia de una fosa no se está en la huella que ocupa en Monte Carmelo, el cantón de Conta de Monte Carmelo, en ese solar.
7:18 de la tarde, recuerden, en 12 minutos comienza los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, y a eso de las 7:30, por supuesto, se lo estaremos contando aquí en El Enfoque, cómo arranquen todas las embarcaciones, las 90 embarcaciones que van a recorrer el río Sena. Pero ahora a las 7:19 de la tarde es momento de informarles sobre el tiempo, el tráfico y ofertas laborales. Información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas. Al margen de esto, circulación muy tranquila en este viernes. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid trabaja en esta sintonía en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Trabajo para auxiliar de banca. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 14,52 euros brutos la hora. Hay trabajo para psicólogos, educadores sociales, pedagogos y logopedas. Ofrecen un contrato fijo discontinuo a jornada parcial con turnos de mañana. Y una oportunidad de empleo también para 5 operarios de rampa. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 12 euros brutos la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Siete y 20 minutos de la tarde, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hace más calor fuera que aquí en el estudio,
Ainhoa? Eso desde luego, en estos días sí. Y eso,
así, ¿eh?
Y eso que hemos perdido algún grado respecto a ayer, pero bueno, claro, ayer teníamos máximas de 40 en la capital, de 42 en el extremo sur. Bueno, pues hoy hemos restado algún grado y aún así ha seguido haciendo mucho calor.
Sí.
Y va a continuar así, ¿eh? Tampoco esperamos muchos cambios. De hecho, el domingo podríamos recibir más aire cálido procedente del norte de África y veríamos cómo suben algo más las temperaturas y volvemos a rondar los 40 grados en general. Bueno, en estas últimas horas, lo que decía, hemos perdido algún grado, así que hemos llegado a 38 en la capital, a 40-41 en el extremo sur, en la sierra pues 34-35, con ambiente estable y algo de nubosidad de evolución en el entorno de la sierra. De cara a mañana vamos a tener más nubes, ¿eh? Y no se descarta que a lo mejor en estos próximos días se pueda llegar a ver algún chaparrón puntual, sería más probable en la sierra, fruto de ese calor que vamos a tener acumulado en superficie. Y además, como vamos a tener también entrada de aire cálido procedente del norte de África, que llevará dentro de esa masa de aire algo de nuevo, de polvo en suspensión, de calima, pues si se produce algún chaparrón, ya lo sabemos. Cuando se conjugan ambos factores, es lluvia de barro. De cara a mañana, lo que decía, ya nubes que van en aumento, sobre todo de cara a la tarde, ambiente algo más gris, nubes de calor, va a ser una sensación de bochorno. Y mañana no muchos cambios térmicos. Esta próxima madrugada vuelve a ser muy calurosa, que el termómetro no baje de los 24-25 grados, sobre todo en el área metropolitana. Y luego las máximas, como las de hoy, pues en la capital, que rondamos los 38 grados y que se rondan los 40 en el extremo sur. Y lo que decía, a partir del lunes, incluso más calor. Y en esos días, pues se va a conjugar el calor, la posibilidad de más nubosidad y algún chaparrón en esas próximas tardes y esa calima que entra. De momento, hoy hasta las 9, recordemos, tenemos aviso activado en toda la comunidad por calor y los mismos avisos, amarillos en general y naranjas, más intenso hacia el extremo sur, van a continuar durante todo el fin de semana.
Pues ya lo saben, precaución como siempre ante el calor y mucha paciencia. Gracias, Ainhoa González. Es momento de parar, templar y mandar. Comentario del día, casi de la semana política, con Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Resulta curiosa la manera en que se duelen en el PSOE con la situación actual española. Y resulta infantil escuchar a algunos de sus dirigentes cuando se quejan del trato que les está dando Carles Puigdemont, personaje siniestro del que pende el frágil gobierno de España y su presidente. Y digo que es infantil porque parece que aquello que dijera Sánchez la noche del 23J hace un año se lo creyeron a pies juntillas. Somos más, somos más. Fue la soflama que el respetable socialista aplaudía con fervor. Pero aquello solo era una mentira, una más de la factoría de Pedro Sánchez. En realidad, el PSOE acababa de perder las elecciones frente al Partido Popular. Esa fue la única verdad que hoy les pasa factura y de qué manera. Un año después, la relativa traición de Puigdemont, y digo relativa porque en él reside la condición innata de traidor, ha sido definida con tal precisión que ha obligado a un ministro del gobierno a calificar con una frase bien expresiva que ustedes van a disculpar por mal sonante que yo reproduzca. Es una hostia al gobierno. Eso dijo el ministro. Y lo es, desde luego. Y sorprende que le sorprenda.
Estaba previsto. Es más, Puigdemont es lo que es, pero no es un mentiroso. Avisó con responder cada intento del gobierno de investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña con el apoyo de Esquerra Republicana. Y ahora ha pasado a la acción. Hoy sabemos que Junts per Catalunya había advertido al PSOE de que apoyaría la ley de extranjería a cambio de que el PSOE hiciera presidente de Cataluña a Puigdemont. La estabilidad del gobierno depende del prófugo de la justicia y eso se ve claramente cada vez que uno ve las caras de los ministros y las ministras en el Congreso, que parecen sentarse en una silla eléctrica más que en un escaño. ¿Qué pensaba Pedro Sánchez? ¿Que la suma de manzanas y peras con clavos y escarpias le traería la tranquilidad deseada? Aquello fue un engendro que hoy ha empezado a andar, camino directo al abismo y al final. Solo falta saber cuándo, el cómo, el por qué y el daño resultante a todos los españoles ya lo conocemos.
Siete y 25 minutos, estamos comenzando el fin de semana, hay mucho ocio en la región, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid, la Plaza de Toros de Colmenar, La Corredera, acoge este viernes a las 10 de la noche la última cita de las Nocturnas de Colmenar Viejo, un ciclo taurino que reúne a las futuras promesas del toreo de España. En este caso van a participar alumnos de la Escuela de Madrid, de Sevilla y de Sanlúcar la Mayor. Felipe Mansilla es el concejal de Asuntos Taurinos.
Está dirigido para todos los públicos, aparte es entrada completamente gratuita. Son clases prácticas con becerros, los chavales de distintas escuelas taurinas, y lo que hacen pues son entrenar, por así decirlo, es su la primera vez que se ponen delante de un animal bravo.
Por otro lado, también en Colmenar este sábado va a tener lugar de 10 a 5 de la tarde la Feria Los Comercios Mágicos, un espacio tematizado que recrea a pequeña escala y de forma imaginativa una calle comercial en el Parque El Mirador. Y una cosa más del norte, San Sebastián de los Reyes acoge la noche de este viernes el Festival Libre de Poesía Perversos, con un programa en el que destaca un encuentro de versos callejeros y transversales que van a refrescar la noche con poesía, con artistas de la talla de Benjamín Prat y su arma. Será a partir de las 9 de la noche en la calle Francisca de Bártulo.
En la zona este de la comunidad, los madrileños y madrileñas podrán combatir las altas temperaturas con varios planes refrescantes, como por ejemplo el gran espectáculo de la Fuente del Parque Europa de Torrejón, una mezcla de agua, música y luz que puede disfrutarse todos los viernes, sábados y domingos del verano a partir de las 10 y media de la noche. Por otro lado, en Coslada continúa el cine de verano, que permite disfrutar de forma gratuita de una proyección de cine en el campo de fútbol de la Vía. Este fin de semana es el turno de la mágica producción Animales Fantásticos, y será el sábado a partir de las 10 de la noche. Y por último, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, el Centro de Educación Ambiental El Campillo de la Comunidad de Madrid ha preparado actividades para toda la familia, como una gincana para conocer la biodiversidad de este espacio natural el sábado a las 10 de la mañana y un taller sobre los rastros de la fauna el domingo a las 10 y media.
En el oeste de la comunidad, la localidad de Collado Villalba estará inmersa este fin de semana en sus fiestas patronales. El concejal de festejos Ramón Pavón detalla la programación.
A destacar con actuaciones que este año va a haber en Los Vergas los cuatro días y en la Plaza de la Estación todos los días. Entonces, lo que viene a ser el centro urbano, lo que viene a ser donde confluyen todas las fiestas, va a estar todo el día con actuaciones, tanto festivales taurinos, encierros, conciertos, charangas, aperitivos, lo que es todo el centro de Collado Villalba Estación.
Según ha indicado el Ayuntamiento, por primera vez en la festividad de Santiago, todos los días el precio de las atracciones del ferial será de 1,50 €. Entre otros planes para este fin de semana, este sábado el Ayuntamiento de El Boal, Cerceda y Matalpino celebra el concurso de pintura rápida, una iniciativa en la que pueden participar adultos y niños y que podrán ganar más de 1,000 € en premios. Por otro lado, este fin de semana los visitantes podrán acudir a la nueva área de descanso en Rascafría, que ha incorporado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se trata del área de la pradera de la Virgen de Peña, que cuenta con tres espacios diferentes destinados al ocio, al aire libre, la protección de especies animales y vegetales autóctonas, así como la investigación y divulgación científicas.
En el sur de Madrid, en Móstoles, tango y ritmos africanos en las noches de verano de este fin de semana, aunque hoy los vecinos de lo que van a poder disfrutar es de la puesta en escena de la plaza, una creación colectiva de una pieza de ópera de cámara. Será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de la Cultura. En Pinto, por su parte, arte, cine, folk y actividades para los menores. Concejal Francisco José Pérez.
Comenzamos este viernes en la Tenería con una fiesta de hinchables y DJ para toda la familia. Seguiremos en el Ejido con la proyección de la película Barbie y el concierto de Feten Feten en el Parque Juan Carlos I. Y el sábado 27, concierto de Marinat, ex vocalista de Ojos de Brujo, cerrando el domingo 28 con el tradicional baile de Bermud.
En Getafe este sábado, cine de verano con Viaje al Paraíso y el domingo con A Todo Tren, mientras que Leganés continúa con su programa Las Lunas de Galeo, donde este sábado actuará Annie B. Sweet a las 10:15 de la noche.
Y en la agenda de la zona noroeste, Villanueva de la Cañada celebra desde ayer sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Su concejal de fiestas, Ignacio González Romero, nos resume el programa de estos festejos.
Tenemos diversos espectáculos musicales, actividades para toda la familia con hinchables acuáticos, la fiesta del agua, una fiesta holi. También tenemos encierros infantiles y luego también estará animada por nuestras cuatro peñas, las catas, los tusos, los cucos y los despernados, que estarán animando todos los cuatro días.
Además, las atracciones instaladas en el recinto ferial funcionarán sin ruidos ni luces de 8:30 a 9:30 de la tarde con el fin de hacer más accesible e inclusiva la feria para las personas con alteraciones neurosensoriales. Y en Pozuelo de Alarcón, una auténtica verbena cerrará las actividades al aire libre de julio. En esta ocasión, en el Parque Alcalde José Martín Crespo Díaz. La verbena en el templete dedicada al Día de los Abuelos, que se celebra hoy viernes, recordará las verbenas de hace años. Se podrán escuchar y bailar pasodobles, boleros, sevillanas, rock and roll y pop de los 60, entre otros. También en el Pozuelo, el cine de verano va llegando a su fin en el Auditorio El Torreón, este domingo 28 de junio con la última cinta de Woody Allen, Golpe de Suerte. Y también el cine Bajo las Estrellas de Majadahonda trae este sábado 27 una de las cintas más taquilleras del año, Barbie, apta para todos los públicos a las 10 de la noche en la Plaza Colón. Por último, y también este fin de semana, la producción española Momia, nominada a la pasada edición de los premios Goya, se podrá disfrutar en el cine de verano de Boadilla del Monte, en el Parque Mirador del Nacedero.
Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10.
Hola mundo, canta París 2024, porque lo acaban de escuchar, las horarias, las 7:30 de la tarde, hora en que ha comenzado oficialmente, aunque bueno, ya saben, en París, pues como en Madrid, se toman su cierto tiempo para comenzar de manera oficial, pero a las 7:30 estaba programado que comenzasen oficialmente los Juegos Olímpicos, la ceremonia de inauguración. Sí se ha visto la embarcación griega recorriendo ya el Sena, acercándose al punto de partida que tendrán el resto de embarcaciones, pero estamos a la espera de que todo comience. Enseguida estamos en ese punto. Antes echamos un vistazo a cómo será la ceremonia y ponemos números a estos Juegos Olímpicos. Quique Díaz.
Una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 que invitará al mundo a recorrer la ciudad a través del río Sena. La primera que se producirá fuera del Estadio Olímpico, pero los deportistas tampoco pasarán sus banderas por la calle. Lo harán desde el río. El Sena será como una cabalgata de reyes de 6 kilómetros, pero con embarcaciones en lugar de carrozas, y el río Sena en lugar del asfalto parisino. Desde el puente de Austerlitz hasta la Torre Eiffel, pasando por la Catedral de Notre Dame o el Museo del Louvre. Algo menos de 500,000 de personas, que ya es mucho, estarán en las orillas del río para dar la bienvenida a los 8.000 atletas que navegarán en 94 embarcaciones separadas por 150 metros. La primera, como es tradición, será la de Grecia, precursora de los Juegos. La última, la anfitriona, Francia. Y el resto, entre medias, el resto, ordenados alfabéticamente, todos encabezados por sus respectivos abanderados. Los españoles, la regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, quiere que llegue ya el inicio oficial de los Juegos.
Con expectación y con ganas de que empiece la inauguración y sobre todo con ganas de que llegue mañana y empiece, digamos, oficialmente la competición, ¿no? Hemos tenido participación en fútbol, en balonmano ya ha empezado, pero oficialmente es el día 27 y que la inauguración llegue ya y la competición también, porque estamos todo el mundo pendientes de poder obtener grandes resultados para nuestro país.
La capital francesa se va a blindar con 45.000 policías y 10.000 militares. Lucharán por garantizar la seguridad de los deportistas que van a pasear por allí sus embarcaciones. También habrá policía destinada desde 45 países. España, por ejemplo, llevará a 300 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Va a haber actuaciones coreográficas, musicales, iluminación y, sobre todo, las actuaciones de Lady Gaga y Celine Dion. Se espera la presencia de un centenar de jefes de gobierno y de Estado. Entre ellos estará Su Majestad el Rey Felipe VI. En la que va a ser la gala inaugural más multitudinaria de la historia. Y ojo, está previsto que dure 4 horas, por lo que nos iremos rondando hasta la medianoche.
Una ceremonia que, como les decíamos, ya ha comenzado emitiendo un vídeo de las bondades de la ciudad parisina, de todos sus rincones y utilizando pues a personalidades del mundo del deporte, entre ellas Zinedine Zidane. En estos momentos Emmanuel Macron está presidiendo esa inauguración, saludando, y poquito más les podemos contar en estos momentos. Ya saben que ahora toca el momento administrativo, institucional, en el que los políticos saludan a todos los que han asistido y esperan al siguiente acto. Los siguientes actos se los van a comentar, nada, en 4 minutos se los van a contar nuestros compañeros del Enfoque del Deporte. Inauguración en directo, les van a contar la inauguración en directo de los Juegos Olímpicos de París 2024. París, por cierto, ciudad sin playa, Madrid también. ¿Y por qué les decimos esto? Porque retornamos a nuestra región y a nuestra capital para hablar de un clásico entre los clásicos musicales. Antes de que suene, permítanme que dé paso a mi compañero Vicente Zabala de la Serna.
No es un aniversario redondo, ni una efemérides histórica, pero tiene su punto y su gracia. Se cumplen 35 años del tema musical que se convirtió en un hit, en todo un superventas que decían entonces en los 40, aquella canción que sonaba en bucle en todas las emisoras musicales. Aquí no hay playa. ¿Se acuerdan? Vaya, vaya. Cuenta Jaime Rodríguez en El Mundo que solo Madrid es capaz de reconvertir en himno una composición crítica que venía a decir que en Madrid teníamos de todo, Retiro, Casa de Campo y Ateneo, pero carecíamos de playa. Vaya, vaya. Este espíritu madrileño de afrontar el verano sin playa se describió antañazo con aquella frase que quedó como proverbio y semilla del Rodríguez. Madrid, en agosto, sin familia y con dinero, baden, baden. Pero volvamos a nuestra ciudad sin costa, por supuesto sin playa, que bailó y cantó con orgullo una canción que se apropiaron los ultras del Barça, los Boys Noise, Nois, en sentido contrario, claro está. La escribió Bernardo Vázquez, alias Bernárdez, líder de los refrescos, un vigués que sintió un ataque de morriña cuando encaró aquel verano de hace 35 años y nos hizo una crítica que convertimos en himno. Sí, porque en Madrid somos así de chulos y además estamos tan contentos de no tener playa. Vaya, vaya.
Así de chulos somos y qué chula está París en estos momentos, con 3 columnas de humo simbolizando la tricolor, la bandera francesa. Enseguida se lo cuentan Rodrigo de Pablo y el resto de compañeros de deporte, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.
Podéis tener Retiro, Casa, Campo y Ateneo, podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos.